こんにちは。
こんにちは、友達。
チョコ、バナナ、マンゴー。
クレジットカード。
さよなら。
ありがとう。
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí? Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Japón está completamente decidido a llamar la atención en este 2024, amigo.
Evidentemente.
Evidentemente. Así que, a lo nuevo, el terremoto de más de 7 puntos,
sí.
El tsunami, al día
sí.
siguiente choque de aviones en pista en Tokio con imágenes espeluznantes,
sí.
porque imagínese usted la situación, un reguero de gasolina por todas partes, todo fue fuego y todo fue impresionante.
De película.
Los terremotos en Japón en general tienen pocos muertos porque es un país, una isla muy preparado para todo
Ajá,
ese
sí,
tipo
sí.
de cosas,
sí, sí, sí.
Pero a la vez, cada vez que ocurre uno, ustedes me dirán, bueno, pocos, son medio centenar, son bueno, pero realmente fue muy grande, fue
muy grande,
más de 7
sí
5 puntos, pero a la vez son garantías de colapso de edificios, carreteras quebradas, tsunamis mamalones cerca de plantas nucleares y todas esas cosas.
Sí,
por lo tanto, recibir el año de esta manera,
no
para los japoneses, un lujo verdaderamente. En este caso, lo llamativo, según nos contaba el Cimarrón de Golden Colorado en el Servicio Geofísico de los Estados Unidos, que andaba de turno justo el primer día del año, fue que el terremoto tuvo epicentro en el mar de Japón, o sea, del otro lado de la isla, no del lado del océano, que es
Ajá.
donde generalmente tienen sus epicentros.
Claro, claro,
bueno,
claro.
datos que prenden las alarmas de algunos geólogos y que a nosotros, sinceramente, desconocemos, pero se
sí.
movió todo. La gente estaba ahí realmente impresionada. Cuba se prepara para el mayor ajuste económico en décadas.
No mames.
Hoy lo dice Argentina, que ya no le asusta nada. Si en tu barrio, ciudad o pueblo aventaron fuegos artificiales y crees que fue potente, es que no vives en Oriente Próximo, en Año Nuevo la cosa no paró en Gaza.
Sí,
ni en
bueno.
Cisjordania, hubo nueva jornada así de fuego cruzado
Ajá.
entre Hezbollah, Israel, también entre Hamas. Hamas confirmó la muerte del número 2 en una explosión en Beirut. Beirut es territorio libanés. O sea, ahí hay unas cosas, uno va creciendo la
sí.
cosa. Y Rusia lanzó una cantidad récord de drones sobre Kiev. Aprovecharon todos que andaban
sí,
con los
claro,
fuegos artificiales
sí.
y cosas y dijeron, bueno,
no sé, no,
ya,
vamos,
sí,
vamos,
sí,
vamos.
¿Qué van a prender? Una caja
sí.
de fuegos artificiales. Nosotros, bueno, abramos la caja de los drones,
feliz
los misiles,
nuevo.
Todo feliz año nuevo. Otra noticia impactante,
sí.
no sé si la habrán visto, fue un ataque contra el líder de la oposición de Corea del Sur,
Ajá.
que fue apuñalado en el cuello durante un acto público, se llama Lee Jae-myung, fue atacado y herido por un hombre no identificado que vestía una especie de corona de papel o algo así, se acercaron todos los periodistas a,
sí.
a cubrir un paseo que estaba dando él en la ciudad suroriental de Busan y de pronto se acercó uno y le dio un cuchillazo en el cuello. Bueno, por ahora está en emergencia,
Ajá.
lógicamente, está jodido, pero está vivo. Y así la situación. Kim Jong-un en Corea del Norte
sí.
dijo, aquí en el norte esas cosas no pasan.
Claro, no.
Primer punto, porque no hay oposición. Segundo punto, porque nadie se acerca a ningún lado. Y ordenó al ejército de Corea del Norte acelerar los preparativos para la guerra, porque dice que Occidente anda haciendo movimientos de confrontación y no los va a tomar dormidos, así que esto es así. Empezamos el año así, moviéndonos. Damas y caballeros, hoy es la 56ª, 78ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, un año nuevo ha comenzado y el ratón Mickey Mouse es del pueblo y para el pueblo.
¡Oh, expropiese!
No se trata de eso, se trata de que el ratón Miguelito, como se lo conoció en España en alguna vez, pasó a dominio público.
Ah, qué generosidad la de Disney, por favor.
En realidad no hay nada más alejado que la generosidad si hablamos de la corporación Disney, pero la ley es la ley.
Ah, bueno, cada inicio del año todos están muy atentos a ver qué patentes se vencen,
sí.
qué piezas de arte se ingresan a dominio público.
Pues claro.
Obvio, claro.
Ahora le tocó a Mickey Mouse, aunque hay mucho que aclarar antes de que alguien crea que puede usar a la ratita para lanzar su línea de productos.
Oh, ya me había emocionado. Detengan todo.
Sí. Ustedes sabrán que, aunque casi no lo percibamos, las marcas y dibujos van variando. O sea, el primer logo de Coca-Cola o de Pepsi no tiene nada que ver con los actuales. Van cambiando tan lentamente que uno no nota las modificaciones hasta que las compara y dice, ah, no mames.
Sí, es como como uno, ¿no? Si se va viendo, ajá, todos los días va bien. Sí, si también, no se ve después de mucho tiempo, dice, ah, ¿cómo cambiaste, güey? Te cambió el logo. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Mickey Mouse?
Que Mickey cambió muchísimo en sus casi 100 años de vida. El Mickey que entró en dominio público es el Mickey de 1928. Sin guantecitos blancos y bastante, bastante diferente al actual.
Es el famoso Mickey del cortometraje Steamboat Willie.
Sí, ese es el que entró en dominio público. Órale. ¿Y eso qué significa?
¿Qué significa?
Que esa imagen se puede utilizar creativamente, o sea, se vuelve disponible a que se use, se adapte y se explote porque ya expiraron los derechos de autor.
¡Pero momento!
Sí, momento, porque que expiren sus derechos de autor no significa que Disney ha perdido a su máximo símbolo imperial.
Dice una experta en marcas y patentes de la Universidad de Duke en los Estados Unidos de Norteamérica, textualmente, puedes usar a Mickey, a Minnie 1.0 de Steamboat Willie o Plain Crazy. Estos son cortometrajes, sí, ¿no? Sí. De la época. Pero no puedes usar al Mickey acumulado posterior, que por ejemplo aparece en la peli Fantasía, o el que hoy por hoy chambea en el Trencito de la Alegría o el Disney de Disneylandia, ajá, o el de Disney World en Orlando o el de Euro Disney. Realmente.
¿Y a dónde nos está llevando todo esto?
A The Simpsons.
Porque los Simpsons pertenecen a Universal Studios, ajá, y compiten contra las atracciones de Disney.
Sí, no, porque si conocemos el cortometraje de 1928 llamado Steamboat Willie, es más por los Simpsons que porque Disney lo haya liberado, ¿verdad?
Detalles, aclaraciones y ficha técnica.
Episodio titulado El día en que la violencia murió, capítulo 146 de la séptima temporada.
Un vagabundo llamado Chester J. Lampwick le cuenta su historia a Bart y Lisa y acusa a Roger Mayer de robarle su idea en 1928, año que debutó Mickey Mouse.
Bart y Lisa le ayudan a demandar al hijo de Mayer, actual presidente de la compañía. Con diversas pruebas, terminan demostrando que tenía razón y Mayer se ve obligado a pagarle una indemnización millonaria.
¿Qué tiene que ver todo esto con Disney, además de la fecha y del ratón en disputa?
Que la historia está inspirada en U.B. Wiggles, el creador del personaje Mickey Mouse, aunque todo el reconocimiento se le da siempre, por supuesto, a Walt Disney.
Pero ahora, ese derecho de autor sobre el primer Mickey quedó sin efecto por cumplirse la cantidad de años estipulados en la ley. Así que el ratón, en la versión del 28, es del pueblo y para el pueblo.
Ahora sí, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico. Les habla el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Vamos a saludar también al carioca surfista que cumplió años en Año Nuevo, el güey. Y que se lo festejó Silviña y hubo baile, hubo vida, hubo de todo, y no por Año Nuevo, sino puntualmente por un surfista o carioca surfista. Bueno, también el Batman paseño, hubo pasteles, sobró también pastel de Carlos Ramón. Estamos todavía así. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que seguimos, Dita.
Muda, tenemos saludos remanentes para Vicky de Hola, Hola, Hola Barría. Feliz Año Nuevo para Chapaquita Destrucción de Tarija, Bolivia. Para el Gurus de Oaxaca, feliz Año Nuevo. Hijos del Nabo, dice. Para la señora Fuerza de Juárez. Para la Condesa Moria de Toluca. Para el Millo de Mérida y Yucatán. Para Carlos Ramón y para Ojo de Perro Azul. Para tantos que han dejado en diferentes redes sociales y espacios y lugares. Feliz Año Nuevo, felicidades, feliz cumpleaños, feliz
todo.
Feliz día de la no sé qué. Sí. Pero tenemos a alguien que por las carreteras de los Estados Unidos de Norteamérica y acompañándolo nosotros voluntariamente, dejó el siguiente audio.
¿Qué tranza, qué tranza, qué rollo? ¡Buenos días! Pirata Lagarto, Mico Muda, capitán, acá ya saben, Juan de Renton, saludándolos y mandarles un abrazo, cabrones. Que este año sea mejor que los demás, ya saben, aquí escuchándolos, hace mi día más llevadero, cabrones. Les agradezco por todo, muchas gracias. Ya saben, aquí con ustedes hasta el último suspiro. ¡Vámonos, fuga!
Gracias, querido Juan de Renton, porque además la noche estaba turbia.
Sí,
mucha neblina, niebla, no sé qué, una noche oscura, cerrada, y ahí andábamos en la cabina del camión con Juan de Renton, como siempre, dice.
Sí, sí.
Así que un gran abrazo para Juan de Renton, que inicias bien el año, carnalito, abrazo grande. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de usted, vean ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Muy bien, Micorete.
¿Qué dice, Mico?
Nada que agregar. ¿Usted está bien? ¿Ya está al 100, podría decirse? Al 70.
Al 70.
70 es... No, yo a esta altura
hay que estar al 100,
Hay que estar al 100, 100, pero al 100, pero mañana bueno, hay que estar al 100. O sea, dentro de...
No, el fin de semana no sirve para
antes. No, olvídelo. Esto bueno, está bien. Va, dentro de 10 minutos lo necesitamos al 100. Del 70 al 100 en un segundo, es lo que le pedimos. En el programa de hoy, vamos a la pista. Llegan los pasos prohibidos. Huele raro en la casa. Y buscamos un sex shop. Miércoles de emociones, translaciones, dimensiones y proporciones en que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¡Joder! ¿Cómo estáis, amigos? Es el tercer día del año y yo estoy pasándola toda en una discoteca de Madrid. Hola, ¿qué tal? Soy Lex Herrá de Madrid, España.
¿Cómo está, Lex?
Progresando, como bien, vosotros bien. Podéis ver, a toda máquina, tío, y sí. Que larguen la espuma, que avienten todo lo que hay que aventar porque estoy en medio de la pista.
Fiesta.
No sé. Es que yo, ya sabe cómo es esta juventud. Divino sí. Tesoro. Y aquí bueno. Estamos echando pasos prohibidos.
Sí,
y
cosas otro así. Espumante.
Bueno, otro espumante, por favor, para el caballero. La casa invita. Una qué cava. Bonito todo. Una cava. Claro. Y lo que quiere usted, señoras y señores. Sí. ¡DJ!
¿Cómo estamos?
Y estamos a full. Estamos para arriba. Tercer día del año. Y yo ya estoy que se exploto la maquinaria toda. Hola, amigos. Bueno, pasemos para el privado porque así conversamos unas cosas. Aquí realmente no se puede. Saludos, amigos, porque aquí estamos. Me conocen realmente. La casa invita. Sí. Bueno, hola amigos de En Caso de
la casa invita.
No, era un decir. Ah. Joder, coño.
Me había emocionado un chingo.
Sí, nos habíamos emocionado. No, nada más estoy aquí. Yo pagué mi ticket de entrada, de ingreso y estoy aquí en una discoteca de Madrid. Por si ustedes no me tenéis en su radar, soy Lex Herrá de Madrid, España. El primo de Cairon Salvadorino del Gabacho. Que si así está el primo, quiero imaginar cómo está Pedro Picapiedra haciendo Yaba Dabadú. Rebotando contra las paredes de esa disco de Madrid.
Mames,
bueno, aquí andamos progresando.
Sí, claro.
Realmente bien, progresando, ustedes dijeron.
Es el momento de progresar.
Sí, en realidad también prosperando a la vez, porque digo,
progresar.
Se puede progresar todo el año.
No se dice feliz.
No, próspero.
Que progrese.
Progrese, no estamos progresando, es otro pedo. Aparte, progresar se puede durante todo el año.
Exacto.
Prosperar es ahora. Así que estamos prosperando. Bueno, pues me estaba acordando que les debía un relato del que mi primo Cairon insistió en que les tenía que contar y estaba el Cairon que cuéntales, que a cada rato
cuéntalo.
Se acuerda de esa historia, se ríe solo, se atraganta con la bebida, sí. Le sale espuma por la nariz
ya
y dice,
vimos eso, por favor.
Eso lo tienes que contar en caso. Bueno, no deja que se me vaya de la mente, me lo recuerda constantemente. A veces estoy en público y me río delante de la gente. Y la gente me dice, ¿pero qué te pasa? Me estoy acordando de algo. Pues resulta que yo, hasta no más de un año, vivía en El Salvador.
Ah, claro.
Todos somos originarios de El Salvador. Aquí, señoras y señores, el Cairon, así hace tiempo, se fue para el Gabacho.
Ajá.
Yo me quedé más tiempo hace un año estaba en El Salvador y me vine para aquí, para España. Sí, ya tengo el acento, todo español, porque es un... y así. Bueno, además consumía mucho youtuber español allá en El Salvador. Claro, cuando llegué en el aeropuerto de Baraja, ya me dijo, pero usted es un español. Y claro que sí, como que no, le dije, coño. Y entré. Bueno, y me vine con mi madre y mi hermana de 15 años.
Ajá.
Sí, y bueno, esto hace unos 2 años más o menos.
Sí.
Pues mi madre y hermana, y bueno, me puedo decir que me incluyo, somos amantes de los animales. Nos gustan los animales. Y bueno, pero todo tipo de animales.
Todo
en
tipo.
Especial los gatos.
Ajá.
O sea, somos Michis fans. Los gatos, somos Michis fans. De hecho, me los traje a las discotecas. Estamos en medio de la pista de baile con los gatos.
Sí,
aquí.
Me pareció. Sí. Está bien.
Le gustan mucho las luces a los gatos, vio todas esas cosas. Y así estamos. Pues mi madre había coleccionado como 8 gatos.
Ajá.
Siempre hay justificaciones. Sí, ya era una colección. Y además, siempre hay justificaciones. Porque sí, este que está chiquito, este que este me maullaba, este que lo abandonó la madre justo, o sea, ahí.
Mira
este,
cómo
que,
mira.
Este que casi lo atropella, no sé qué. Sí. Y entonces, bueno, 8 gatos. Ajá. Un conejo, bueno, el conejo ahí desubicadísimo, disculpe, ajá, señora, que se lo diga, pero bueno, fue. Un día lo compró para cocinar y luego lo miró a los ojos y dijo: No puedo. Lo cachó de las orejitas y así. Ajá. Una perra.
Perra.
Señoras y señores, y un perico. El perico lo imaginamos en una situación.
Yo imagino al perico sobre el lomo de la perra.
Sí, dirigiendo toda la orquesta.
Dirigiendo todo,
porque
sí,
es el animal que tiene el código de imitación fónico de la voz humana. Entonces, total, es un poco superior en ese aspecto, como diciendo.
Aunque no sabe qué dice.
Y armas de madre. Pero no es muy consciente, pero a veces avienta cosas.
Pero da resultados.
Sí, da resultados. Hace poco vi un video en esas mamás que uno va viendo así como rol, sí, de un perico, ajá, que se asustaba con un rayo, un trueno, sí, en realidad, con el sonido.
¿Y que reaccionaba y decía algo?
No solo decía algo, sino calmaba a una perra que empezaba a ladrar. ¿No será usted el que cerrá eso? Porque había un perico y el perico empieza: ¡qué susto! ¿No? ¡Ah, qué susto! ¡Casi me cago! Y la perra empezaba a ladrar y decía: ¡no, cálmate! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! No, era genial.
No manches.
Sí. Bueno, la cuestión es que es bueno siempre tener un perico, ¿no?, que calme a todos los demás animales que se le salen de control.
A veces necesitaría uno.
Claro, que le calme, ¿no? Sí, que se le pare aquí en el hombro y diga: ya cálmate, porque
ya cálmate.
Bueno, la cuestión es que teníamos todo eso, o tenemos, no sé, yo siempre le vivía diciendo que no llevara más animales a la casa. Le dije: pero mamá, dice, cállate.
Ya somos muchos.
Claro, ya somos muchos, pero siempre habrá un lugar para un animalito más. El animal que más gastos me causa eres tú, me decía. Así que no, y bueno, me juraba por su madre fallecida, ajá, mi abuela, que en paz descanse, que no llevaría nada más.
Ah.
No, hijo, este es el último pez, un escalar y nada más, te juro que nada más. Bueno, y a los días aparecía con otro animal.
Sí,
y yo, mientras no sean animales selváticos, salvajes o ponzoñosos, póngale, yo le decía: pero mamá, hace falta otro gato. Pero de esto no teníamos, anaranjado no teníamos,
me dice.
Pero, bueno, pues uno de los motivos por el cual.
Es una colección.
Claro, es lo que decía: madre, tú no estás así, no eres rescatista, porque ella se hacía muy la rescatista. Claro. De animales. Dice: tú eres coleccionista. Me decía: bueno, cada uno se identifica con lo que quiere.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que, pues, uno de los motivos por el cual yo le decía a mi madre que no más animales era porque de alguna forma ellos no estaban educados en poder defecar en su caja de arena. Cada gato que venía imitaba a los gatos que ya estaban ahí y decía: parece que acá es así, ¿no? Y entonces cagaban por todos lados.
No, man.
La casa era un cagadero.
No, güey.
Sí. Bueno, donde se le salía. Bueno, la cuestión es que ahí estaban los animales. Esa falta de educación, ajá, que es compleja,
¿eh? Sí, sí, sí.
Yo he visto a gente que tiene muchos gatos tratar de hacer eso.
Estoy sufriendo por la perra.
No, yo estoy sufriendo por los aromas
sola,
de esa casa.
También,
no, la perra,
sí, claro,
la perra los mira y dice: otro gato cagando. Dice la perra y se va para otro lado. Porque. Es así, ¿no?
Sí.
Bueno, pues al día siguiente. Esto hay un salto de tiempo. Espere.
No.
Pues uno de los motivos por el cual le decía a mi madre que ya basta era porque no estaban educados para defecar en la caja de arena. Cagaban donde se les valía de la concha regalada gana. Pero bueno, pues un día llegó de visita una tía,
ajá,
prima de mi madre. Pasó la noche en la casa y todo el rollo, ¿va?
Sí.
Entonces tenemos a alguien externo a la familia.
Ajá.
Bueno, a la familia no,
a la casa.
Convivencia de la casa.
Sí.
Pues al día siguiente se fue y todo normal.
Bien.
A los 2 días sentía un hedor horrible a mierda, pero de tamaño que uno, cuando tiene muchos animales, identifica igual. Hay un hedor a mierda constante, pero hay otro que, ¿qué está pasando?
Sí,
a ver, y va a verificar que le esté dando la misma comida a los animalitos y así. Dice, pero no era.
En la casa había.
En la casa había olor a mierda. Terrible olor a mierda. Hay un olor a mierda terrible, decía. Y bueno, pero no era de animal.
Ah, no era de
era
animal.
Era una mierda de otro mundo.
Ah, mire.
Extraterrestre.
Ajá, sí, claro.
Sí. Bueno, sin embargo, todos pensábamos que eran de los gatos de la casa.
Ajá.
Los gatos nos miraban como diciendo: ya nos están acusando.
Ya,
yo
no,
como cuando
no,
es el delincuente del barrio,
sí,
que aunque no lo haya hecho, es a él al que le cae.
Buscar.
Totalmente. Y bueno, mi madre empezó a buscar la raíz del olor.
Sí.
Dijo, a ver, bueno, vamos a investigar, hijos. Ajá. Y bueno, y empezó a buscar como loca, ya que no se soportaba realmente el hedor. Nos preguntó a mí y a mi hermana si nos habíamos cagado encima o en alguna parte de la casa. Dije, hijos, tengamos una plática.
Por
se cagaron en alguna parte de la casa, díganselo a mamá.
Claro,
yo no los voy a reprender, nada más es para saber, porque
para
si esto sigue así nos tenemos que mudar.
Claro.
O sea, va, no los voy a exigir que lo limpien ustedes.
Ajá.
Voy a conectar la manguera al grifo y bueno, voy a baldear todo, no sé, algo voy a hacer, pero hay que hacerlo. Bueno, y no, y nosotros le dijimos, no, mamá, no nos cagamos en ninguna parte. No, y de ser así, que le dijéramos que para no andar pendejeando, buscando la mierda por todos lados, dígame, en el rincón de la habitación, no sé qué, voy directamente. Pues de tanto buscar y buscar, mi madre, entre unos estantes que tiene con libros y más cosas, estantes que estaba al lado del baño, encontró una camisa. Y aquí el misterio se vuelve proverbial. Una camisa enrollada entre sí, hecha rollito, hecha bola, pues. Bueno, y al desenvolverla se dio cuenta de que había mierda adentro.
No manches.
¿Pero qué es esto? ¡Santo Claus nos trajo pura mierda! Dijo, ay, ¿cuándo querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva? Que los pobres coman manjar y los ricos coman mierda. Y así pero enojada igual.
Sí, claro.
Porque sí, decía, bueno, yo ya estoy sospechando a la prima. O sea, es obvio porque entró ahí alguien a la casa y dijo, prima, nos vemos pronto. No, no sé, dijo la prima. Dijo al año, pero no sé. Bueno, la cuestión es que se dio cuenta que había mierda dentro de la camisa.
Madre.
Esto es un misterio.
Sí.
Bueno, ella no se explicaba cómo una camisa con mierda estaba en ese estante medio escondida.
Sí.
Yo dije, he vivido cosas. El Salvador es un espacio raro, el Pulgarcito de América. Vio las cosas que pasan,
claro.
Pero que te dejen una camisa con mierda. ¿Esto es un mensaje mafioso o qué?
Totalmente.
Bukele, ¿qué estás queriendo? Y así la cosa. Al desenvolverla se dio cuenta que había mierda dentro. Terrible. Y la cuestión es que me preguntó si yo,
claro, sí,
un vato de 30 años, o sea, no soy una criatura, digo, a lo mejor, el niño de 5 años estuvo jugando. No, un vato de 30 años bien portado, siendo su hijo y conociéndome perfectamente.
Sí.
O sea, mamá,
por favor,
dice, ¿qué me preguntas? Y mamá me decía, son preguntas de rutina que debo hacer.
Sí.
¿Por qué alguien de la familia ha puesto?
Ajá.
Y dice, hijo, dime sinceramente, tú
se
has...
Se dicen tantas cosas de la juventud.
Claro. Se dice la juventud. Yo fui joven también, mi hijo me decía. Pero
He hecho cosas raras.
Sí. Uno llega alterado a lo mejor.
Sí.
Y yo me ofendía cada vez más. Le digo, pero mamá. Me dice, no, hijo, yo te voy a entender. O sea, tú envolviste mierda en una camisa y la escondiste. Dímelo nada más. Es algo que debemos saber. Y yo me hacía el ofendido. Le decía, mamá, mira, me he cagado en muchas partes, pero en una camisa y esconderla en la misma casa donde vivo.
No, bueno.
O sea, le dije que no, que bueno, que aún estoy cuerdo como para cagar en el baño en otro lugar y menos envolver una camisa. La marihuana no me afecta tanto aún, le digo, madre. Me dice, bueno, pero uno nunca sabe. Yo he visto
que
las marihuanas hacen cosas a la vida de la gente. Bueno, le pregunta a mi hermana lo mismo.
Ajá.
Mi hermana se peinaba mientras tanto y decía, pero mamá, ¿cómo iba a hacer eso? Lo mismo, ella le dijo que tampoco se había cagado en una camisa y lo había escondido.
Claro, sí.
En un lugar, pues haciendo memoria, es retroactividad de sucesos y hasta la fecha creemos que mi tía se cagó.
Ah, no sabemos.
Sí, obvio.
La tía estaba en el cuarto donde se quedó la tía.
Creemos que mi tía llegó a la casa y antes de irse se cagó en la camisa. No sabemos por qué, en qué momento. No
qué
pensó.
Cosa
dijo, si cargo la camisa, me voy en el camión guajolotero para no sé dónde. Y no voy a andar cargando la mierda. En algún momento hay dos teorías.
Sí.
Hay dos teorías. O la tía se olvidó, le volaron los pájaros y dijo, bueno, esto luego lo soluciono aventando la camisa a lo del vecino y la dejó ahí.
Pero ¿por qué se cagó
la tía
camisa?
Dijo, no sabemos, a lo mejor
no
vio
mami.
Cómo es esto,
sí.
A lo mejor una camisa larga,
puede ser,
camisola, y simplemente
un ritual
puede ser. Cagante o algo así. ¿Volverá por ella algún día? Todavía no estamos,
ya estamos
en España igualmente, pero no sabemos si a la tía no la vimos más.
Sí, no.
Y así las cosas, se le habrá olvidado, no tuvo vergüenza o tuvo demasiada vergüenza. vergüenza y dijo, ay, claro, no, claro. Bueno, tía, no se caguen las camisas. Atentamente, Lex Erra, en medio de una pista de baile en Madrid, España.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llega el Dieguini, Guini, Guini.
¿Cómo está, Dieguini, Guini?
Amigos de la María Tijuana, ¿cómo están? Soy el Dieguini.
Muy bien,
¿y bueno, usted? De tanto hablar de calzones, desde el episodio de Navidad que venimos hablando de calzones, pasó año nuevo, ya estamos entrados en el año y calzones, calzones. Vengo a contarles que si a veces comprar los calzones ideales y cómodos es muy difícil.
Es muy difícil.
Bueno, imaginen, una tanga de hombre puede ser más complicado todavía.
Claro.
Contexto, los pongo en contexto. Como les dije en el capítulo 5600, yo hago danza polinesia.
Ah, mire, qué bien. ¿Cómo es la danza polinesia?
Lo había olvidado, güey, es verdad, es danza polinesia. De la Polinesia.
Claro, de la Polinesia.
Como el jaca maurí, sí, sí, sí. Pero ajá. Más danzón, ¿no? Con mezcla de danzón veracruzano.
Así que sí.
Sí, bueno, danza polinesia hago. Y para el vestuario usamos algo llamado maro, que es un tipo de taparrabo como el que les muestro en la foto. ¡Oh, mi Dios! Bueno, y sí, anexada en este mensaje para mostrar pierna como en la foto y abajo del maro, los hombres debemos usar una tanga.
Ajá.
¿Vio? Porque
claro,
no es.
Sí.
Porque hay algunos que dicen, no, yo nada más el maro.
No.
Los profesores ahí de baile, de danza polinesia, dicen, si sí, eso en la Polinesia, nada más el maro.
Claro.
Pero acá van con tanga porque a veces hacemos actos escolares, demás, presentaciones culturales, y no vaya a ser cosa que la primera fila se horrorice.
Claro,
muy expuesto. Para mi primera presentación, mi profesora de danza me dice que para presentarme debía rasurar absolutamente todo el cuerpo, porque en la Polinesia la gente no es tan peluda, me dijo. Y dije, ay, perdón, profesora. Y bueno, y aparte, conseguir una tanga. Y que esa la podía conseguir en un sex shop. Profesora.
Ah, mire.
Bueno, ¿me tiene alguno para recomendarme, profesora? Bueno, genial.
Bueno,
creí que también la podría conseguir en el supermercado normal, digamos.
Ajá.
Un supermercado, no sé, voy al Costco y compro 20
sí.
tangas por
Vamos.
No sé cuánto. Bueno, pero no pude.
Ah, no, no.
No, realmente no pude, ya era algo noche, estaba muy sobre la hora,
sí.
Y busqué el sex shop cerca de mi casa, que hacen unos horarios
claro.
más acordes a mi vida.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pero todos estaban cerrados igualmente. Era un viernes en la noche, como a las 10 de la noche, yo creía que... No, en ese horario, escúchame, los Oxxo, el Oxxo nada más, el Oxxo. Oye, señorita, ¿tiene una tanga? Sí, por favor, pero ahora no tenemos sistema. Pero... Bueno, la cuestión es que yo creía que era horario, bueno, de algo,
sí.
para algo erótico.
Sí.
Yo no sé por qué imaginé.
Hay que ir de noche.
Tenía la fantasía de que los sex shop como que abrían de noche, ¿no?
Uno puede pasar más desapercibido saliendo de noche.
Para una urgencia, ¿no?
Claro.
Uno
sí,
está.
Sí, sí. Para mí,
no sé.
Tiene toda la razón del mundo.
Necesita algo, son las 12 de la noche y dice, disculpa, bajo al sex shop, enseguida regreso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se ve que no es así. Que uno tiene que ser previsor y 10 de la mañana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vengo a comprar X cosa, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces me parece que ameritaba que estuvieran abiertos los sex shops, pero no. Ninguna de mi rumbo a casa estaba abierta. Así que al día siguiente, que era el día de la presentación, justamente un día donde no había prueba y error, era así, te aventaban al rodeo. Bueno, empezaría mi tour por sex shop buscando una tanga o algo del camino al punto de reunión donde estaría mi maestra, todos los compañeros y compañeras vestidos de polinesios y nos íbamos a hacer la presentación. Salí de mi casa aproximadamente al mediodía. Bueno, busqué en Google sex shops abiertos, que estuvieran abiertas, tiendas de sex shops que estuvieran abiertas. Y de varias que marcaba que había, solo había tres abiertas. Sigo insistiendo, lo comenté en algún momento con Landro y Beso Fantasma, no sé si me prestaron la suficientemente atención, pero me llama la atención los sex shop. Yo no sé, porque no sé cómo viven, o sea, no sé qué venden. A ver, sí sé que venden, he entrado, o sea, sé todo lo que ven, pero no entiendo
usted
cómo...
Usted dice que en cantidad...
En cantidad...
Se sorprendería de ver los números.
Pero, o sea, qué números, ¿no? Pero inclusive como que este güey me dice, hay varios camino al casa y al punto de reunión. Está bien, estamos en Ciudad de México, por lo tanto los puntos de reunión son como a 5 horas, o sea, puede haber muchas cosas en el camino, muchas cosas, pero digo, hay que levantar para la renta en ventas, digo yo, le vendí
me sorprendería,
conozco gente que creo que me puedo orientar, no voy a dar nombres, bueno, la cuestión es que se ve que hay consumo de cosas, bueno, ahora lo que me dice este chavo es que ahí venden tangas también. Entonces ya por ahí a lo mejor tenemos
lencería
erótica, disfraces, clásicos y todo tipo de cosas comestibles. Bueno, muy bien. Entonces estamos con que había 3 abiertas de camino ahí. O sea, ya empieza el mercado
a
funcionar.
También debe haber funcionado un chingo para estos regalos de fin de año de amigos. Generalmente es chistoso. Y...
Sí, pero hay que mantener un negocio todo el año. Yo digo, en julio, ¿qué pasa con los sex shops? Igualmente quiero aclarar cómo fue el contexto de la conversación con Beso Fantasma y Leandro, ¿no? Nada, pasamos por uno e íbamos así, y digo, miren, un sex shop.
Porque
a lo mejor dice, qué promiscuo todo, ¿dónde está? ¿Qué estaban? ¿A dónde fueron? ¿Cómo van? ¿Quién viene? Bueno, no, la cuestión es que sí, siempre me llamó la atención, porque digo, bueno, hay muchos negocios que me llaman la atención, porque digo, ¿esto qué onda? Esto es una tapadera detrás de aquí. Para mí, esto es un sex shop. Dice, sí, señor, usted acaba de ingresar. Bueno, la cuestión es que de varias marcadas solo había 3 abiertas. El plan era que yo necesitaba una tanga, como recuerdan, porque ustedes ya se desviaron la temática, para las danzas polinesias.
Sí que sí.
Bueno, el plan era que yendo de camino iba a pasar por cada sex shop preguntando por tangas de hombre de diseño simple.
Y claro.
Me ofrecían como moñito, de enfermera, abierta al medio, con dientecito, con geles comestibles, elefantitos. Yo le decía, no, mire, necesito danzas polinesias. Y me miraban como diciendo, no, cada uno su pelo, hay fetiche para todo, pero aquí de danza polinesia no tenemos. En la primera sex shop a la que pasé, solo había tangos de diseños, pero muy exóticos. Abiertas del culo, la trompa del elefante, las transparencias, el huevo escapado, pollitos en fuga, demás cosas que no necesitaba para lo que yo iba a hacer. A la segunda tienda ya no fui porque me sentí que, bueno, descubrí que tenía que dar mucha vuelta para llegar ahí. Así que ya tenía prisa y tenía una última oportunidad. La bala de plata.
Última oportunidad.
Sí, no otra oportunidad, sino última oportunidad. Así que, bueno, no conocía muy bien los lugares, etcétera. Tenía prisa. Llegué. Mi esperanza estaba intacta, pero, bueno, ni siquiera tenían tangas para vato. Me dicen, no, mire, eso no manejamos. Aquí nosotros dependemos de otro tipo de clientela. Y así. Me aproximaba al punto donde me iba a ver con mi profesora.
Y no teníamos.
Me iba a mirar de arriba abajo, como diciendo, lo que pariente, y a la vez me iba a ver que no traía la tanga oficial. Bueno, volví a buscar en Google y había otros 2 sex shops. Uno cerca del punto de reunión y otro mucho más lejos. Hay por Indios Verdes. Así que mi esperanza estaba en la primera tienda que me iba a topar. Cuando llego al lugar donde se encontraba ese sex shop, creí que no había nada. Me preocupé que no existiera la tienda. Pero buscando bien, era un local muy chiquito, medio escondido. Una puertecita oscura con un corazón dorado que no daba apariencia de sex shop. Entré, pregunté y para mi buena suerte sí tenía diseños normales. Sí, y en chinga a comprar. Adivinar mi talla y a irme donde estaba mi maestra y de ahí a donde sería la presentación. Todo estaba saliendo perfecto para Dieguini, Guini. Bueno, si se llegan a preguntar el por qué no compraba cualquier tanga, les cuento, el taparrabo a veces se llega a alzar, o sea, ya sea por el viento, etcétera, etcétera, y queda todo ya no librado de la imaginación. Da un brinco y uno queda totalmente así. Y una foto que me mandó una amiga donde estamos los tres, vimos que a mi amigo se levantó el vestuario y se le vio un poco su tanga arcoíris. Claro. Y yo dije, bueno, vamos más sobrio.
Distrae el efecto de la danza, de toda la coreografía.
Sí, sí. Así que por eso, ni modo que se vaya con la trompa de elefante. Si distrae el arcoíris, imagina la trompa de elefante en la primera fila, hacen la ola. Claro, o con la tanga de apertura de culo, eso puede quedar mal. La transparencia no tiene sentido. Sí, por eso andaba buscando nada extravagante. Claro, así que la primera moraleja es que si son hombres y hacen danzas polinesias, este programa está cada vez con más detallado y más puntual.
Está bien. Es lo que viene.
Gente, la especificación que le viene manejando en caso de que el mundo se desintegre, no la van a encontrar en otra parte. Ni en Google la van a encontrar. Ajá. Los motores de búsqueda colapsan al lado de los desintegrados. Si eres hombre y practicas danza polinesia, consigan una tanga diseño neutral, de colores neutrales.
Póngale.
Puede ser con la bandera de Suiza, por ejemplo.
Claro, es muy neutral.
País históricamente neutral. Bueno, pero como el con colores como el negro, por ejemplo, o tipo café, o tipo o así. Bueno, y la segunda es que compren sus tangas con anticipación para que no les pase lo que a mí, que tuvieron que andar recorriendo todos los sex shops de Ciudad de México. Yo tuve suerte y pude llegar a tiempo. Puede que algunos no tengan la misma suerte. Y tengan que a pura piel, amigos. Sí. Eso es lo que les digo. Sin más que agregar, me despido.
¿Qué lo llevó a hacer danza polinésica?
Ah, porque me encontré en Instagram un...
Ah, mire.
No, porque yo un día me soñé que había nacido en la Polinesia.
Bonito.
Y dije, aquí tengo que ir. Luego averigué el precio de los pasajes y dije, mejor danza polinesia en un círculo cultural que hay cerca aquí. Y a la verga. Un abrazo grande para el Dieguini, Guini. Llega el Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo estás, Seco?
Recuerdan que yo les venía contando que trabajé en una nevería.
Ah, sí.
Les conté cuáles eran los sabores favoritos de los viejitos.
Ajá.
También el de la juventud.
Sí.
También las fresas con crema y todo ese pedo. Y que los niños pedían nieve de uva, lo cual no sabemos qué pedo.
Ajá.
Y entonces y todo así, y limón. Así que, bueno, me hubiera encantado probar el de canela, como ya les dije.
Sí, sí.
Y como chef, aquí es donde retomo esta cuestión. Aprendí que lo importante en los ingredientes son las proporciones.
Y claro.
Y yo le diría en la vida, querido Seco. Está bueno porque
en una
carrera, en un oficio, en lo que sea, nosotros podemos traspolar eso y hay como ABC de las diferentes cuestiones, que si nosotros lo usamos metafóricamente o no metafóricamente, puntualmente, nos dan una enseñanza de vida. Entonces, en la primera clase a mí me dijeron, chefes, lo importante aquí son las proporciones.
Ajá.
Y a la verga. Yo
y
a partir de ahí,
¿no?
Los detallitos. Bueno, este
al
viene
final,
traspolado. Eso es importantísimo.
Es
pero para eso está la muñeca fea, que si nosotros midimos nada más proporciones y está todo chafa, viene la muñeca fea y dice, ¿y los detallitos?
¿Y los detallitos?
¿Dónde está la cereza del pastel?
No lo podemos vender bien.
¿Dónde está eso? O sea, el detallito es lo que le aumenta.
Usted
sabe el término emplatar, claramente.
Claro.
El emplatamiento o el emplate
son los detallitos,
bueno. Que hacen que un plato pase de un euro a 500 euros.
Sí.
Cinco estrellas Michelin, a la chingada. Por supuesto que también está la materia prima.
Sí.
La calidad de la materia prima.
Y las manos,
el tratamiento que le da el chef.
Sí, sí, sí.
Un saludo para la chefa chafa.
Sí que sí.
Todo es como una cadena.
Ajá.
Pero las proporciones...
Y son vitales.
Por proporciones le puedo decir si estoy en una fonda, si estoy en un restaurante coquetuán, si estoy nada más viendo las proporciones.
Sí, sí, sí.
Bueno, y aún así no entiendo cómo es que la gente hace cosas del estilo que, por ejemplo, se compran una marquesita.
Ajá.
Pausa, amigos.
Sí.
Marquesita, rollos de pasta similar a la de los barquillos.
Ajá.
Para helados o crepas, doradas y crujientes, rellenas de queso rallado holandés, queso Edam o queso de bola, típicas de Mérida en el estado de Yucatán.
Ajá.
Muy populares en el sureste mexicano y toda la península yucateca.
Perfecto. Perfecto.
Hecha esta aclaración, dice, bueno, entonces hay gente, por ejemplo, que le pide la marquesita, marquesita, caballito, así, y bueno, turulete. Y sí, turulete, un beso enorme para Quimbúho, marquesita, turulete, y eso que, bueno, que no es de la península, no, Quimbúho, no, no, no. Bueno, si no lo conocen, me dicen y les explico. No, bueno, ya, lo hemos explicado. Y hay gente que la pide con extra nutella. Ah, sí, pero hay gente, eso es como...
Extra todo.
Sí, extra todo. Sí. Eso viene de Texas, de los gringos tejanos, claro. Que dicen, ¿quiere carne de gringo? Sí, pero media extra, vaca quiero. Sí. ¿Pero por qué es así? Nah, porque no tengo una troca colosal y quiero una vaca colosal y quiero demostrar que aquí vamos a comer bien.
Ajá.
Entonces, hay con nutella.
Sí.
La proporción exacta.
Es lo que lleva, claro.
Sí, lo que todo lleva. Lo demás se le va a caer, y pide. Sí. Claro, todo lo demás es como, extra Nutella, qué verga. Y la piden con extra Nutella.
Extra.
Porque dicen, le gusta mucho la Nutella. Esa madre no sabe nada, marquesita.
Claro.
Porque ya se pasa de Nutella.
Sí,
entonces,
huevo,
¿por qué no piden un plato de Nutella?
Sí.
Que es pesadísima, por cierto, porque yo creo que es pasta de avellanas, ¿no? La Nutella. Bueno, solo sabe a Nutella,
no
termina diciendo.
Pero...
Sí, con, claro, son esas cosas de la vida. Bueno, con ese dinero, digo, se compran un bote pequeño de Nutella.
Ajá.
Y ya la armaron. Es mucho más fácil.
¿Para qué?
Usted, usted de los míos, Eco, me gusta su actitud. Usted se indigna cuando la gente es brutal.
Sí.
Así, dice, no, dame más, quiero más, póngale que rebalse. ¿Qué pedo?
Es que
hay cosas que están en sus proporciones.
Claro, claro, claro.
Es que, sí, es como la,
la... La gente se siente como mejor pidiendo un extra que comprando un...
bueno, sí,
un
pero como sea.
Ajá.
O sea, no, claro, a mí tráigame la cheve más grande que tenga y póngale harto... Escúcheme, tranquilón.
Ajá.
No sé, pero bueno... Así, y entonces yo digo, yo lo recomiendo,
claro,
cuando tengo un restaurante, porque ahora no lo puedo hacer porque como empleado yo me echan a la calle,
no, claro,
pero yo les digo, a mí me encantaría eso, güey, ¿sabe que me encantaría?
¿Qué?
Es mi mame, yo en otra vida,
ajá,
no, ni siquiera en otra vida, en esta me gustaría tener un restaurante, ¿no? Un fin de semana.
Ajá.
No le pido más porque además es súper sacrificado, es un mega pedo.
Que no mames,
quiero estar en la cocina, quiero ser el pinche puto dueño de todo el pedo.
Y pasearse por ahí.
Me paseo. Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. Jajaja. Cuando hay alguien y hay un comensal.
Se me va.
Exacto.
Se
eso
me va,
es lo que. Yo básicamente quiero.
Bueno.
A ver, Semaliña, ¿has hecho alguna vez eso? Yo le digo, a ver, ¿qué pidió? Pidió escargots.
Ajá.
Ah, fantástico. ¿Cómo los está comiendo? No, se los agarra y los chupa. Yo le digo, póngase de pie, retírese de aquí. Le digo. Quiero un restaurante fino, ¿no?
Sí, obvio.
Tampoco
obvio.
Está uno para...
Primero un mínimo llamado de atención con una explicación.
Sí.
Y ya, si
no, tienen que venir sabiendo. No. Yo digo, mire, tengo el seco en la cocina.
Sí.
Tengo al maromero en la cocina.
Sí.
Tengo lo mejor de lo mejor acá.
Sí.
Tengo al Semaliña en la cava.
Uh-huh.
Tengo, a ver, no puede fallar nada.
Sí.
Entonces, yo soy el que, a ver, a mí nadie me toca el culo aquí.
Sí.
Y yo, ven, se siente y me dice, veo que al vino le ponen un poco de jugo y le digo, póngase de pie. No, pero ¿qué dice? Póngase de pie.
Retírese, por
favor. Pero yo soy el cliente, yo consumo lo que quiero.
Mira,
me importa, vaya a pagar otro lado.
Ajá.
A mí me ofende el cuadril, su acción.
Se ve mucho en esos lugares así, muy, muy vergas, muy fresones, muy... Que hay mucha gente que ya lo dijimos.
Que tiene varo, pero que no sabe.
Que tiene mucho varo y es muy naca a la vez.
Claro.
Muy,
güey.
Y
usted, por ejemplo, es un salmón.
Sí,
un salmón que ha vivido toda su vida.
Claro.
Y fantasea. Yo imagino lo que suena un salmón, lo que sueña, es: voy a terminar un plato chido que alguien me va a disfrutar realmente.
Sí.
Y ve que plato de salmón, grillado perfectamente por los mejores chefs del mundo.
Sí.
Y sacan de la bolsa salsa Valentina y le echan a discreción, yo le digo, póngase de pie.
Póngase,
¿cómo entró con eso?
Sí,
lo palparon de armas antes de entrar. Escúcheme, tome su abrigo y váyase. Pero,
Que
pagué un dineral, tome reembolso, reembolso automáticamente. Eso
váyase.
Se puede hacer si eres dueño, nada más.
Claro.
Y si eres dueño y eres mal llevado. Pero, al cliente lo que pida. Pero estoy de acuerdo contigo, el que pide triple Nutella, quíntuple
por
Nutella,
favor.
Mire, póngale el frasco de Nutella y diga, mire, son 300 euros, tome la Nutella y hágase su barquesote, como era. era la como usted quiera, y ya, se turulete. Come la marquesita y el turulete se lo lleva puesto. Estamos de acuerdo, sí. Seco, nunca estuvimos más de acuerdo. Un abrazo para el Seco, que dice, bueno, la cuestión es que yo digo eso, hay personas que día a día me han hecho compañía y me han brindado su gran fuerza para seguir adelante. Así que yo quiero cerrar esto para que no se queden con una imagen de que yo, ajá, les voy a aventar un frasco de Nutella.
Claro, sí.
No. Próspero año. Y nada, la verdad creo que ya me merezco un abeja. No, querido no. Seco. Seco, un abrazo enorme. Feliz año, por supuesto. Feliz sí año sí. Todo enero, ¿eh?
Ajá. Sí, sí.
Todo enero se puede felizañar. Sí, sí. Solionar que Taúl te berrió. Sí. Prosperar.
Enero,
todo
ya, enero. De enero no.
Enero, enero, pónganse chidos. Sí, sí, sí. Un abrazo para el Seco de Mérida, Yucatán.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Diegucho desde Tijuas.
¿Cómo estás, Diegucho?
Hola, muy bien. Mire, estuve con Campanita desde ayer.
Sigue.
O sea, yo le dije que le iba a gustar San Diego.
La llevó a San Diego.
Sí, hizo sí, mal. Sí, ¿cuánto estuvieron para cruzar la frontera?
Cruzaron rápido.
Sí. Bueno, qué suerte, ¿no?
No, porque cruzó en el carro.
Sí, claro. Pero en estas épocas del año.
No,
yo,
no mames.
Yo no quiero imaginarme. El niño que canta. Sí. Sí, el viejito que. No, pero bueno, ahí estaban. Esperamos que la hayan pasado chido. Sigan pasándola bien, querido Diegucho, ahí con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Patata Kawaii en el día de su cumpleaños, por Amiga Veneno, por el Mostrenco, por Estrella, por la Rebelde Sin Causa, por el Barba Chafa, por la Sandwichita, por el señor Edric, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por Mamá Coneja, por el Conejo Valiente, por el Conejo Teporingo, por el Tlatuani de Tenayuca, por el Mr. Sopandli, por Dieguini Guini Guini, por el Forastero Sin Hogar, por el así nos despedimos. Adiós, por aquí, por donde nos ven, sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan, a través de la red de retransmisoras, tarde, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo brillando, fabulosa, espléndida, astronómica, como una lluvia de estrellas,
güey. ¡Oh, lluvia de estrellas! Sí, lluvia de meteoros, fecha máxima hoy de las lluvias de cuadránticas. Oh. Las cuadránticas o cuadrántidas son una lluvia de meteoros cuyo periodo de actividad se extiende aproximadamente del 1 de enero al 5 de enero.
Ajá.
Por lo tanto, estamos en su plenitud.
Sí que sí.
Bueno, sentido su máximo entre el día de hoy y el de mañana, con una tasa horaria cenital THZ 120, se trata de una de las lluvias más activas del año, junto a las Perseidas en agosto, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, y las Gemínidas de diciembre.
Qué chulada.
Sin embargo, las cuadrántidas no se ven tan a menudo como las de las otras dos lluvias, porque, bueno, el marco de tiempo del pico es extremadamente estrecho. A veces solo duran horas. Además, los meteoros son bastante débiles. Son de magnitudes aparentes medias de 3.0 o 6.0. Y ustedes dirán, oh, pirata, pareces el Ósvida hablando de astronomía.
Sí, sí.
¿Cómo sabes tanto? No mames, lo estoy leyendo.
Sí, claro.
Y entonces, qué bonita las cuadrántidas, que aunque son medias debiluchas,
qué chido, ¿no?
Y no se perciben bien, estamos bajo una, los que están en la Tierra y nosotros en la nave orbitando, bajo una lluvia de estrellas. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Cereza Radioactiva. Una verdadera estrella. Besos
sí,
y feliz cumpleaños, quería ser hermosa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.